Bien, bien, buenos días.
Oiga, yo le voy a preguntar si me lo permite, sí, muy, muy brevemente. ¿Cuándo tienen listas ya las rutas que se van a implementar? ¿A partir de marzo, leí?
El estudio arrancó 17 de enero, terminó 17 de febrero el hacer las encuestas. Esto nos permite alimentar ahora una matriz y un programa que nos estará arrojando resultados, los primeros resultados, a partir de la segunda quincena de marzo.
A partir de
la segunda quincena de marzo es conforme nos entreguen resultados, nosotros iremos viendo cuáles podemos estar implementando de la manera más sencilla, que se vea el resultado, que no afecte mucho a la gente. Lo que sí queremos buscar y garantizar es no pasar por lo que se pasó en 2013, donde de repente de un día al otro se bajó el switch, sino hacerlo de manera muy paulatina y muy sensible para la gente.
¿Cuál sería la zona principal o la urgente para hacer este cambio de rutas?
Creo que sobre lo primero que vamos a buscar atender serían las periferias, que es donde tenemos hoy esos principales puntos y esas molestias principales de la gente, donde tenemos una frecuencia amplia y una donde tenemos las principales inquietudes del paso de la unidad, en esos puntos de la periferia de la ciudad que son los que buscamos acercar.
¿Al menos cuántas podrían tener modificaciones? ¿Al menos cuántas rutas?
El estudio nos arroja una modificación. Bueno, en estos estudios no depende. Hoy nuestra ciudad ha cambiado de manera bien importante. El crecimiento que tenemos hoy es muy importante. La movilidad de la gente ha cambiado muy importante. No me podría arriesgar a darte un número de cuántas vamos a cambiar, cómo las vamos a cambiar, porque aún no tenemos el estudio. Estudios como esto te arrojan unas modificaciones de alrededor de un 8% en tu sistema, pero no necesariamente significa que vamos a modificar el 8% de las rutas o el 8% de las unidades, sino modificaciones que te busquen atender esas zonas o incrementar tu cobertura. Eso implicaría moverlo en 8%. Al final del día, toda la... Sobre todo toda la red de transporte que tenemos dentro de la zona metropolitana.
¿Me puede recordar cuántas son las rutas que se tienen y cuántas son las unidades?
Para ir 73, hoy estamos trabajando alrededor de 500 unidades, poquito arriba de 500 unidades. Lo que estamos buscando es garantizar sobre el flujo, y lamentablemente el flujo que tenemos de usuarios es menos de la mitad de lo que teníamos normalmente en el sistema. En algún punto se llegó a contar con 570 mil usuarios. La movilidad y cómo ha sido afectando, en 2019 traíamos alrededor de 450, 440 mil usuarios, y hoy por temas de pandemia, modificaciones en la movilidad de la gente, el buscar soluciones locales, estamos con alrededor de 250 mil usuarios a bordo del transporte público.
¿Es diariamente?
Diario. Okay, diariamente. Por supuesto que lo que buscamos es que la gente regrese y lo vea como opción, porque eso nos permite que el sistema sea más rentable. Perdón.
Nada más por último, de esta 8% más o menos que se tiene que modificar, ¿también se incluye en la posible creación de nuevas rutas?
Sí, claro, implica cobertura. Okay. Sí, por supuesto. A lo que me refiero es toda esa cobertura que tiene toda nuestra red de sistema de transporte. Es cómo lo atendemos, es lo que implica ese 8%. ¿Va?
Director, nos comentaba el gobernador sobre los ejes estructurantes. Sé que ya tienen ahí unos estudios que les dejó la administración pasada. ¿Con cuál comenzarían?
¿Con cuál comenzar?
Ya nos dijo, pero...
Esa es una que no te podría decir. Lo que sí me gustaría compartirte mucho es...
Nos dijo que 5 de
febrero. Nos queda muy claro los beneficios que hoy nos da un eje donde le damos preferencia al transporte público. Tenemos algunos ejemplos. Te puedo compartir algunos ejemplos. Por ejemplo, los beneficios que obtuvimos en el eje de Avenida de la Luz cuando se implementó, mejoró en alrededor de 47% en el tiempo de recorrido que hacía la gente. Constituyentes nos dio un beneficio de alrededor de 30%.
¿Seguirían ya el proyecto técnico que le dejó la administración pasada o qué es lo que están trabajando?
Por supuesto que lo tenemos, o sea, lo estamos valorando dentro de esa parte, porque algo que sí contempla es hacia toda la zona del norte de la ciudad. Es allá donde tenemos el flujo importante de gente que busca conectar hacia el centro. Entonces, por supuesto que se valora eso, o sea, tomamos de absolutamente todas las administraciones que nos han antecedido lo mejor que nos pudieron dejar y buscar qué podemos retomar. Lo que sí nos garantiza o lo que nos puede dar obra como esta es una mejora en el recorrido, una preferencia sobre el transporte público, condiciones de accesibilidad al usuario, seguridad.
¿Cuándo estarían arrancando el primero?
Este tema sí lo trae la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Nosotros lo que hemos hecho es ponerla, cuando nos ha compartido qué posibles obras podría haber dentro de la administración, todos los proyectos que hay, hemos pedido y hemos buscado que se priorice en todas las vías de principal flujo de la ciudad, infraestructura dedicada al transporte público.
Me comentó que va el de mayor complejidad. En este caso nos dijo que era el 5 de febrero. ¿Por qué es el de mayor complejidad?
Deduzco que es por la complicación de intervenir una vía como ese tamaño.
¿Qué sería? ¿Bajar puentes? ¿Hacer retornos?
El tema de infraestructura, eso sí te lo compartiría infraestructura. Nosotros, digo, la Secretaría de Salud Pública, lo que yo te puedo compartir es, nosotros ponemos las condiciones y lo que necesitamos en un eje, el tipo de superficie, como las condiciones de la estación, el tipo de tecnología, cómo necesitamos que se vincule con el transporte, las principales, las condiciones de accesibilidad y de seguridad para el usuario y que nos permita operar. Algo como esto nos permitiría tener una supervisión sobre ese eje en particular.
¿Cuántas paradas necesita este eje?
Dependiendo la cantidad, es todo un trazo que podría venir desde sería determinar la distancia de lo que se vaya a intervenir.
Sí,
muy amarrado. Lo que yo no tengo es
los
datos, hasta dónde va, desde hasta dónde nos va a dar, qué tan largo va a ser. Nosotros te podría decir que contemplo centrales y terminales de transferencia que permitan darle a la gente mayor accesibilidad, pero te podría decir que lo tengo desde, hay un plan que viene desde Santa Rosa, hay un plan que corta en una parte, ahí sí te lo... Sí, pero ¿cuántas estaciones? Eso sí solamente te lo podría determinar cuando se comparte el proyecto y te digan, mira, va hasta tal punto. Lo que sí buscamos es que las estaciones cumplan con las medidas internacionales de que la gente no deba caminar más de 400 a 500 metros entre estación y estación. Obviamente estas estaciones son grandes, buscarían ser grandes para poder garantizar el aforo de vías como estas, ¿no?
¿Sería para este año o ya lo esperarían para el presupuesto de 2023?
Eso sí te lo podría compartir, el tema de infraestructura. Yo lo que te digo es, en general, en vías como esta, como características generales de lo que lleva un carril confinado de transporte público o preferente.
Bueno, sí, director, ahora se ha hablado de, se habló del Plan Estatal de Desarrollo de mejorar y subir en estas... calificación del transporte las entidades. ¿Para eso consideras que debe seguir concesionado o debe estar bajo la rectoría del Estado?
Hoy está concesionado y está bajo la rectoría del Estado. El transporte público es un servicio público que debe garantizar el Estado. Por las condiciones en las que el servicio se presta y por lo que implica su operación, es que el Estado lo concesiona. No conozco algún Estado que lo opere como tal dentro de la nación, el Estado.
Ahora, ¿ya tuvieron pláticas con esta empresa para saber cuáles son los puntos a mejorar para subir en esta calificación?
Sí, por supuesto. El INEGI nos marca varios indicadores. Esos indicadores son los que estamos buscando atender, que es los que nos permitiría subir en esta calificación. Cuestiones como dónde abordas tu camión, lo haces en condiciones seguras, cuál es la frecuencia de paso, te sientes tú bien dentro de tu transporte público. Es una encuesta, por supuesto, de percepción. Lo combinamos, por supuesto, nosotros con una encuesta de calidad en el servicio, conforme a lo que nosotros programaremos. Pero eso es sobre esas puntuales acciones sobre las que buscaremos estar trabajando. Y en próximos días también nosotros estaremos publicando por ahí nuestro programa estatal de transporte. Es en el que estamos trabajando en este momento, donde nosotros tenemos, la ley nos marca 6 meses a partir del ingreso a la administración para poder emitir este documento. Lo estamos trabajando de momento porque, por supuesto, debe ir alineado al programa estatal de desarrollo.
Ahora, se habla de que Querétaro es de los estados que menos invierte, digamos, para incentivar la infraestructura del transporte público y sí para privado. ¿Cómo tendría que darse este cambio?
Perdón, no entendí tu...
Es decir, Querétaro, las obras públicas se hacen para incentivar el transporte privado.
O sea, dando una preferencia...
Ya te entendí. Privado y no público. Entonces, ¿cómo tendría que cambiar?
Es lo que buscamos revertir y priorizar la pirámide de la movilidad. En todas las vías de principal tránsito que tenemos a lo largo de la ciudad, buscar poner algunos puntos que nos garantice darle mejores condiciones al ciudadano y que nos permita priorizar el transporte público para garantizar mejores recorridos, evitar el tema de accidentes, que dejen de convivir de manera importante. Hoy tenemos ejemplos muy muy reales, sobre todo en Avenida de la Luz, en Constituyentes, en Pie de la Cuesta, que a pesar de que no es confinado, es un carril preferente que sí nos ha dado un impacto impresionante en el tiempo de recorrido.
Oiga, yo nada más preguntarle, ¿cómo va qué avance tiene el reemplacamiento en taxis y en unidades de transporte público colectivo?
Ese tema sí te lo podría dar finanzas, no tengo la cifra como tal. Podemos hacer un corte y decirte cómo, nosotros lo que buscaremos es preguntarle a finanzas cuántos le han cubierto, porque ese pago no lo manejamos nosotros, eso sí sería un tema de finanzas.
Que no reemplaque antes de julio, ¿ustedes sería acreedor a alguna multa desde el instituto por ser una concesión de transporte público, tanto taxis como camiones?
Pues es la misma multa que conllevaría a todas las personas que no reemplaquen. Esa es por parte de finanzas. Nosotros lo que buscamos es que tenga al corriente su refrendo con nosotros. Todo permiso y concesión requiere de un refrendo anual. Entonces, eso es lo que nosotros vigilamos, porque eso nos permite atraer al concesionario o permisionario cada año, saber que su póliza está vigente, saber que tiene un operador con un tarjetón de identificación del operador, saber que el vehículo está en las condiciones mecánicas óptimas para poder prestar un servicio. Nosotros somos nuestra revisión físico-mecánica y refrendo. El tema del refrendo a la placa es un tema de finanzas. Sí, perdón.
No sé si recae con Gonzalo, pero si en algún momento Querétaro se ha solicitado a alguna empresa de esas, por ejemplo, las que operan en Ciudad de México, que rentan bicicletas o scooters para poder operar en Querétaro.
Nosotros lo que vemos son temas de transporte. El instituto no, las facultades que tengo dentro del instituto no me permiten llegar a revisar ese tema. Sin embargo, si buscamos con las autoridades municipales siempre estar viendo cómo podemos hacer para llegar a integrar esos sistemas, pero no es algo que dependa de... ¿Sí? Disculpa.
¿Directo de taxi? No sé si se
concluyó
el
instituto
queretano.
Tenemos seguimiento por parte de la Defensoría del Usuario que tenemos dentro del instituto. No tengo en este momento el seguimiento que se le dio a la...
Que se nos comparte el dato.
A la persona, sé que sí le se le atendió, sé que hizo su declaración, la ratificó ante el instituto y se buscó al concesionario para proceder a hacer algunas cosas. ¿Del año pasado para acá?
¿De San Juan del Río?
De San Juan del Río, sí. ¿En esas condiciones de San Juan del Río para acá? Sí, perdón. No tengo otra denuncia en ese sentido, más bien las denuncias que nos caen al instituto, en cualquiera de las tres oficinas, en cualquiera de las delegaciones y ante el instituto, buscan darle seguimiento, pero no tengo otro de ese tipo. Eso los tenemos de manera constante en todo el estado.
¿Se ha emitido alguna sanción, alguna acción?
Sí, normalmente lo que hacemos es un tema de sanción por prestar un servicio de transporte público de manera irregular, sin un permiso. Es importante que sepan que si lo prestan de esa forma, no nos permiten garantizarle al usuario que lo está haciendo sobre un vehículo con un seguro, un operador que recibió una capacitación o un operador que está registrado ante el instituto. Por eso también invitar a la gente que haga uso, sobre todo, de vehículos que tienen permiso.
Ocasiones de San Juan del Río de taxistas, ellos amagaron porque a partir de febrero ya iban a empezar a tomar acciones ellos y el instituto no hacía algo. ¿Ha habido algún seguimiento?
Nosotros tenemos constante comunicación con los concesionarios de todo el estado, no solamente San Juan del Río. Ellos por supuesto nos han atraído sus inquietudes y lo que buscamos es atenderle y darle seguimiento. Tenemos hoy una buena relación con los concesionarios de San Juan, todavía que inclusive el tema de taxímetro nos ha permitido evolucionar muy bien dentro de San Juan del Río. En San Juan del Río más del 98% de los taxistas cuentan hoy con el taxímetro digital y eso pues por supuesto que nos ayuda a evolucionar y ofrecer un mejor beneficio para la gente, por lo que en particular todo el estado, pero con San Juan del Río, con el gremio de taxis se trabaja bastante bien.
¿Cuántos han detectado piratas, patitos, no sé cómo
lo
llaman, sin concesión?
Aquí les traigo las cifras.
Te comparto ahorita, dame un segundito la cifra, porque obviamente es una cifra que voy evolucionando día a día, ¿no? Por favor.